contigo.
Justicia 11 documenta al menos 70 protestas en Cuba en menos de un mes. Pinar del Río y Artemisa siguen sin electricidad. Residentes de Granma y Santiago de Cuba relatan sus experiencias por los terremotos. Congresistas cubanoamericanos celebran la posibilidad de Marco Rubio como secretario de Estado. Y regresarán los reyes de España a Valencia tras el temporal que dejó más de 200 muertos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de hoy, martes 12 de noviembre de 2024. El equipo que nos acompaña ahora está integrado por Juan Pendas en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. La organización Justicia 11J actualizó los datos que ha recopilado sobre protestas en Cuba desde el 18 de octubre, fecha en que se produjo el colapso del sistema eléctrico. Yolanda Huerga informa.
El grupo Justicia 11J alertó sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas protestas en Cuba por la agudización de la crisis humanitaria y que más personas vayan a prisión debido a la habitual respuesta del régimen de acallar las voces disidentes con la persecución y el encarcelamiento.
La Fiscalía del Régimen ha confirmado lo que Justicia 11J y otras organizaciones venían alertando en las últimas semanas, y es que está en marcha una nueva ola represiva contra manifestantes, personas detenidas y procesos penales abiertos.
Dijo Raúl Enrique Medina, jefe de comunicación de la organización que investiga y documenta las víctimas de la violencia del Estado en la isla.
Díaz-Canel ha cumplido su amenaza del pasado 20 de octubre cuando advirtió que usaría el sistema judicial para castigar a quienes participen en las protestas en el contexto de la crisis energética del país.
Justicia 11J actualizó este martes los datos recopilados e informó que al menos 17 personas están detenidas por participar en las protestas ocurridas tras el huracán Rafael.
Específicamente, luego del paso del huracán Rafael el día 6 de noviembre, se han producido 14 de estas protestas y al menos 17 detenciones arbitrarias.
Desde el colapso del sistema eléctrico nacional el pasado 18 de octubre, la plataforma verificó 70 manifestaciones públicas de descontento en Artemisa, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Guantánamo, Holguín, La Habana, Mayabeque, Santi Espíritu, Santiago de Cuba y Villa Clara.
Desde Justicia 11J reiteramos nuestro rechazo a las detenciones contra ciudadanas y ciudadanos que defienden en las calles su legítimo derecho a una vida digna, ya que su bienestar sea prioridad del Estado, algo que no vemos que está pasando.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Denuncian grupos de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la difícil situación que viven las personas mayores en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó este lunes una audiencia para escuchar testimonios sobre la situación de las personas mayores en Cuba. Los miembros de la sociedad civil que presentaron informes ante la comisión presentaron varios factores que agravan la situación de las personas mayores en Cuba, más allá de la población general, señalando que la inseguridad energética, hídrica y alimentaria coloca a los adultos mayores en una situación de vulnerabilidad extrema. En la sesión, la directora ejecutiva de Cuido 60, Elaine Acosta, denunció cómo el agravamiento de la crisis estructural y sistémica en la isla está afectando el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.
La inseguridad económica de las personas mayores ha aumentado significativamente desde 2021, con nuevas barreras para acceder a sus ingresos, resultado del proceso de bancarización que ha dificultado significativamente el cobro de las pensiones, unas pensiones que han visto perder progresivamente su valor precisamente por la elevada inflación y el aumento del coste de la vida.
Por su parte, Sergio Ángel, del Food Monitor Program, declaró que el desabastecimiento y la desigual distribución de alimentos básicos en los mercados complica aún más la situación para los adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para adquirir alimentos debido a la necesidad de desplazarse largas distancias y colas para realizar sus compras. Subrayó además que el 93% de los adultos mayores utiliza el peso cubano como moneda principal para la compra de alimentos, lo que los excluye de otros espacios de comercialización. Asimismo, responsabilizó al Estado cubano por las dificultades que enfrentan los ciudadanos.
La crisis alimentaria y social que afecta a los adultos mayores en Cuba es de entera responsabilidad del Estado cubano, cuyas políticas económicas y sociales han sido inadecuadas para garantizar la protección de los ciudadanos más vulnerables. No se puede acusar a las sanciones cuando el Estado cubano invierte los escasos recursos de los que dispone en el turismo.
Ileana Álvarez, del Observatorio de Género a las Tensas, dijo que la violencia de género, en particular el feminicidio de mujeres mayores de 60 años, es un drama invisible y ocultado por el Estado cubano, con consecuencias devastadoras para las víctimas sobrevivientes, y que no existe una legislación específica para las víctimas de feminicidios ni políticas públicas efectivas que garanticen la reparación de quienes dependían de las mujeres asesinadas. Por su parte, Jaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hizo referencia a los adultos mayores que se encuentran en la cárcel, especialmente aquellos que son privados de libertad por motivos políticos y de conciencia, y mencionó los casos de Félix Navarro, de 71 años y que tiene medidas cautelares de la CIDH, y el de Miguel Díaz Bauzá, de 81 años, que ya lleva 30 años encarcelado. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
La falta de electricidad, de agua potable y de alimentos continúa azotando a los residentes del occidente cubano afectado por el paso del huracán Rafael. Tomás Cardoso con la información.
Tras 6 días del paso del huracán Rafael por el occidente cubano, residentes en los territorios afectados siguen sin electricidad, tampoco hay agua y totalmente desabastecidos de alimentos. Desde cabañas en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa, el activista Moisés Leonardo Rodríguez nos dijo:
la población totalmente sin agua y sin corriente. Súmale a eso que el Estado como tal no ha suministrado alimentos de ningún tipo. Con relación a la supuesta recuperación, lo único que se han hecho son dos pasos burocráticos. Uno, los afectados debieron ir al lugar donde estaban los del Poder Popular y ahí dar parte con su carnet de identidad. Y después pasó por las casas una trabajadora social para reportar los daños. En la concreta, nada. Y aquí está la casa sin techo, que da gusto. Estamos sin agua, estamos sin corriente, estamos sin alimentos. Todos los platanales se cayeron, aguacate, lo poco que había.
La situación continúa siendo precaria en el poblado de Guira de Melena, en Artemisa, donde continúan a oscuras y no han repartido nada, señaló Marta Domínguez.
A tantos días de haber pasado Rafael, seguimos con la basura, los árboles en el medio de la calle, no tenemos corriente, no hay alimento, todavía la canasta básica no ha entrado nada, el agua pusieron un motor, pero le da agua a la mitad de Guira, la otra mitad no tenemos agua, lo que estamos viviendo es un infierno.
La provincia de Pinar del Río, un territorio que no recibió el impacto directo del huracán Rafael, muchos de sus territorios continúan sin electricidad, los cuales no han podido enlazar al sistema eléctrico nacional, informó Telepinar. En la zona rural de San Diego de los Baños, en Los Palacios, Pinar del Río, que fue afectada sobre todo en la agricultura, siguen en espera de asistencia y alimentos, y la electricidad fue restablecida el sábado, pero continúa con mucha inestabilidad, advirtió el campesino Esteban Ajeta Abascal.
La agricultura está dañada ahora con la escasez de combustible, con la escasez de fluido eléctrico, se afecta aún más, se incrementa más la escasez, se incrementa más la hambruna.
Mientras que en el reparto Barcón, en la ciudad de Pinar del Río, hasta este lunes continuaban sin fluido eléctrico, asegura José Rolando Cázares.
Hemos estado sin electricidad, estaban haciendo pruebas por algunos circuitos P1, P2, con los grupos electrógenos que hay en la provincia, pero esos grupos electrógenos solamente le suministraban electricidad al Hospital Nuevo Abel Santa María, Hospital León Cuervo Rubio y el pediátrico Pepe Portilla. Aquí en la tienda normal lo único que vino fue el arroz, más nada. Hemos visto también donaciones que han entrado, carne, picadillo de México. Aquí no ha entrado nada, nada, nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los residentes de las provincias de Granma y Santiago de Cuba continúan asustados tras el intenso terremoto que sacudió la región. Yolanda Huerga tiene sus testimonios.
Los pobladores de las provincias orientales recuerdan con miedo los temblores del domingo que se sintieron con fuerza en las provincias de Granma y Santiago de Cuba y también fueron perceptibles en Guantánamo, Holguín, Camagüey, Santi Espíritus y Ciego de Ávila.
Nosotros estábamos dentro de la iglesia porque pensábamos que la iglesia se iba a partir por la mitad. Aquí hubo derrumbe, gente la acabó con todo. Dentro de las casas, un televisor, frío, equipo, multimuebles completico al piso, ver paredes caerse del cine, una pared completa, ver cómo se estaba cayendo. ¿Qué acabó en los edificios? Hubo uno que se cayó la escalera. Yo creo que no se quedó nadie que no le haya roto cosas.
Relató Maritza Licea, residente del pueblo de Pilón, uno de los testimonios que Martín Noticias pudo recabar.
Y muchos dicen que ha golpeado. El hospital acabó. Casa de planta que las partido también.
Mariluz Sánchez de Punta de Piedra, una comunidad del municipio Pilón, dijo que está nerviosa y agolpeada.
Nos dejó sin vacía, sin nada. Mira, hay una vecina que la casa, las paredes se las rajó también. Una casa de mampostería, las paredes rajadas. Y si mi casa no llega a ser de madera y la del hijo mío, esa casa la tuma tirada. La casa del hijo mío bailaba de lado a lado y le sacó toda la tierra de los horcones.
En Niquero, Israel Castillo se siente anonadado.
La casa sí se derrumbó casi toda. La iglesia no sé si fue toda o una pared.
En Manzanillo expresó aún temerosa su Selvis Bárzaga.
Han caído partes de casa, de la iglesia, que se han quebrado las paredes de las casas. Y hay mucha gente que han ido para el hospital por el susto.
Tras los terremotos, solo en la provincia Granma, 14.000 clientes quedaron sin electricidad debido a los daños en el tendido eléctrico. Bayamo, la capital de la provincia, más afectada por el terremoto, no se escapó del impacto de los temblores, como atestigua Fernando Nogueras.
Las puertas del closet se balanceaban y se cayó una tapa de una olla, y uno tenía que sentarse y los balances se movían.
El temblor se sintió incluso en las ciudades más pobladas de Santiago de Cuba.
El techo se cuartió.
Lamentó Zulma López Saldaña, esposa del preso político Michael Mediaceja, encarcelado en la prisión de Boniato.
Casualmente Mike me llamó y estaban los presos allí dando gritos. Le decían a los guardias que abrieran la celda.
El epicentro del sismo se localizó aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Bartolomé Mazó, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos. Martín Noticias no logró conseguir comentarios de residentes en Bartolomé Mazó. Los teléfonos a los que llamamos estaban interrumpidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
5:13 y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump lidera reuniones para conformar su equipo de gobierno. Entre otras nominaciones, algunas fuentes dicen que el senador de origen cubano Marco Rubio podría ser secretario de Estado. Informa Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
El futuro equipo del presidente electo Donald Trump continúa tomando forma al tiempo que algunas fuentes anticipan cuáles serían sus próximas designaciones. En este sentido, fuentes familiarizadas con el asunto afirman que el senador estadounidense Marco Rubio, nacido en la Florida e hijo de inmigrantes cubanos, sería el elegido para ocupar el puesto de secretario de Estado. De confirmarse, sería el primer latino en ocupar el cargo de máximo representante de la diplomacia estadounidense. De entre las opciones que barajaba el presidente Trump, Rubio representa probablemente la opción más férrea. Y es que en los últimos años ha defendido una política exterior firme con respecto a los enemigos geopolíticos del país, incluidos China, Irán y Cuba. A lo largo de su carrera, Rubio ha compartido su percepción sobre China y así se refería al gigante asiático en una entrevista para la cadena de noticias CBS hace poco más de un año.
Estados Unidos y China están inmersos en una competencia de grandes potencias. Así ha sido el mundo durante casi los últimos 30 años y lo esperanzador es que se pueda evitar que eso se convierta en un conflicto militar.
En reiteradas ocasiones, el senador Rubio ha asegurado que Estados Unidos competirá con China en el sector tecnológico, comercial, geopolítico y militar. En tanto, Donald Trump propone al congresista republicano Mike Waltz como consejero de seguridad nacional, un perfil que se ha mostrado estado crítico con la OTAN y que también aboga por una política exterior de mano dura. Varios medios estadounidenses se han hecho eco de la nominación, sin que haya todavía confirmación oficial por parte de Donald Trump ni del designado. Analistas aseguran que la combinación Rubio-Waltz sitúa a China en el centro de la política exterior estadounidense, al tiempo que se esperan acciones contundentes en el marco de la guerra en Ucrania. Jornadas frenéticas en Mar-a-Lago, donde el presidente electo trabaja para determinar más nombramientos. En este sentido, el excongresista neoyorquino Lee Zeldin ha sido escogido para dirigir la Agencia de Protección Medioambiental. Expertos en soluciones climáticas temen que la nueva administración opte por deshacer muchas de las políticas climáticas nacionales que más están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El incendio forestal que arde al noroeste de Los Ángeles, impulsado por fuertes vientos, ha dejado más de un centenar de estructuras destruidas en los últimos días y ha obligado más de 14.000 personas a abandonar sus hogares. Alex Segura informa.
Los bomberos han trabajado intensamente en el incendio Mountain en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles. Actualmente la contención ha aumentado al 36%, pero el fuego continúa cubriendo un área de unos 83 kilómetros cuadrados.
Obviamente el fuego ha pasado por esta área y aunque pueda parecer que la tarea de combatir el incendio está terminando, entramos en el proceso de ayudar a los residentes que han perdido sus hogares a recuperarse.
Los vientos del noreste, conocidos como vientos de Santa Ana, contribuyeron a la propagación del incendio con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora, haciendo que las ascuas viajaran hacia vecindarios residenciales cerca de Camarillo.
Miramos por la ventana y vimos un humo en el cañón y coches bajando por la carretera, tocando las bocinas y gritando, ¡salgan de aquí, salgan de aquí! Agarramos al gato y mi esposa dijo, tenemos que irnos de aquí ahora mismo.
El incendio, cuya causa aún se desconoce, ha causado numerosos daños y los bomberos han llevado a cabo 136 rescates activos, según datos del Departamento del Condado de Ventura. Aunque en algunas áreas las órdenes de evacuación se han convertido en advertencias, la situación continúa siendo crítica.
Es demasiado pronto para procesar las emociones.
Se espera otra ronda de vientos del noreste mañana martes, pero la humedad debería aumentar y no se pronostica que las ráfagas alcancen la misma intensidad que las que avivaron el incendio, de acuerdo con el último boletín del Servicio Meteorológico Nacional. Alex Segura, Voz de América.
Son las 5 y 18 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. En Guatemala, la expectativa por el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca está centrada en los cambios que puedan producirse en migración, comercio y sanciones por corrupción. Desde Ciudad Guatemala informa Eugenia Sagastume de La Voz de América.
El triunfo de Donald Trump trae diversas reacciones en Guatemala, desde la expectativa de los migrantes por el anuncio de deportaciones masivas hasta la felicitación de algunos funcionarios que han sido sancionados por la administración Biden-Harris por señalamientos de corrupción. También los temas de seguridad y combate al narcotráfico marcarán la agenda bilateral según autoridades de gobierno. El canciller guatemalteco Carlos Martínez indicó que tienen toda la disposición de trabajar con la administración republicana, a quienes solicitarán apoyo para aprobar el estatus de protección temporal para los guatemaltecos en Estados Unidos.
Vamos a hacer de nuevo el planteamiento de solicitud del TPS, así que vamos a esperar el momento oportuno, seguramente va a ser en los primeros meses, y tenemos que esperar también cuáles son las primeras medidas que va a tomar la administración Trump.
En tanto, el sector comercial espera fortalecer la relación con Estados Unidos e incrementar las exportaciones, como explica Valesca Sterkel, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio guatemalteco-americana.
Seguir con el trabajo en conjunto que hemos venido haciendo. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Ya nos sentamos a platicar con el embajador. Seguimos con esa estrecha relación y con presentar los programas que están actualmente ya implementados.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará a Estados Unidos para ser el único mandatario latinoamericano en sumarse a la cumbre de líderes conservadores y reunirse con el electo presidente Donald Trump. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El presidente argentino Javier Milei quiere transformarse en el aliado estratégico del presidente Donald Trump en América Latina. Por eso, viajará a Miami del 14 al 16 de noviembre para participar de la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, en Mar-a-Lago, donde se producirá el primer encuentro. Argentina busca asegurar nuevas inversiones desde los Estados Unidos, teniendo en cuenta que las compañías norteamericanas son de las que más invierten en el país. Se busca también un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hasta coinciden en el rechazo a la Agenda 2030, Pacto del Futuro, en el ámbito de la ONU. Desde su campaña electoral, dijo que sus aliados clave son Estados Unidos e Israel, y Trump es uno de los políticos con los que más coincidencias tiene.
Usted sabe que puede contar con la Argentina para hacer grande a los Estados Unidos nuevamente. Y nosotros sabemos que podemos contar con usted para hacer Argentina grande nuevamente. Le deseo el mayor de los éxitos, éxitos y bendiciones.
Sin embargo, el diplomático y ex embajador en Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y China, Diego Aguilar, sostuvo que Argentina no es prioridad para la administración Trump, porque Argentina solo se sostiene si mantiene sus políticas de ajuste.
Con crecimiento de la derecha dura, sin lugar a dudas. Veremos lo que pasa. Darle importancia a la adhesión personal, pública, conocida del presidente Milei, no va a cambiar las cosas, porque donde uno ve el mundo desde Washington y ve cuáles son las prioridades, del punto de la posición 15 para abajo, significa que no somos prioridad.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Son las 5:21 de la tarde. Pasamos ahora a noticias internacionales. Las tropas norcoreanas han comenzado a participar en operaciones de combate junto a las fuerzas rusas, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos. Más de 10.000 soldados de Corea del Norte han sido enviados al este de Rusia y la mayoría de ellos se han trasladado al lejano oeste de la región de Kursk, donde han comenzado a participar en operaciones de combate con las fuerzas rusas, precisó un portavoz del Departamento de Estado. En semanas recientes, Estados Unidos, Ucrania y la OTAN han criticado duramente la participación de soldados norcoreanos en la guerra. Y los reyes de España regresarán a Valencia tras un temporal que dejó más de 200 muertos. La agencia francesa de prensa informa.
Los reyes de España volverán a Valencia la semana próxima. Así lo indicaron a la AFP el martes fuentes de la Casa Real, que no dieron detalles del día exacto o a qué lugares irán. Una comitiva integrada por Felipe VI y Letizia, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el jefe del Ejecutivo de Valencia, Carlos Mazón, se trasladó el 3 de noviembre a la localidad de Paiporta, epicentro del desastre que dejó 214 muertos y decenas de desaparecidos. Las autoridades fueron recibidas con insultos y gritos de asesinos y lanzamiento de barro, palos y otros objetos en unas imágenes que fueron portada en todo el mundo. En medio de la tensión, Sánchez fue evacuado y Mazón se retiró poco después, pero los reyes lograron dialogar con algunas personas antes de marcharse. Desde las inundaciones, las críticas de los afectados apuntan especialmente al jefe de gobierno regional, a quien acusan de haber tardado en reaccionar, pero también contra el gobierno central de Pedro Sánchez. Alrededor de 130.000 personas se manifestaron el sábado en la ciudad de Valencia, donde muchos pidieron la dimisión de Mazón, pero sin ahorrar tampoco críticas a Sánchez.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
La FIFA, Federación Internacional de Fútbol, está siendo duramente criticada por todo el planeta tras la eliminación del Inter de Miami. Aquí mismo en Fort Lauderdale cayó contra los Atlanta United por segunda vez en una semana y resultó eliminada del torneo nacional de la MLS. Esto significa que ya el Inter Miami no puede ser campeón de Estados Unidos, y justamente hace 3 semanas la FIFA había invitado al Inter Miami a competir en el Mundial del próximo año, que se va a celebrar en Estados Unidos, y de los 33 clubes que van a participar en dicho Mundial, el Inter Miami va a ser el único que está participando sin haber ganado un título nacional, regional equipo continental. Increíble, pero cierto. El Inter Miami cayó 2 veces contra Atlanta United en una semana y ya no puede aspirar al título nacional del fútbol norteamericano. Mientras tanto, hubo una sorpresa gigantesca en el fútbol de España. El Barcelona viajó al País Vasco y perdió contra la Real Sociedad de San Sebastián 1-0, mientras que el Atlético de Madrid venció al Mallorca 1-0 y el Real Madrid aplastó 4-0 al Osasuna de Pamplona, y se están poniendo las cosas más interesantes en el fútbol de España. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Anoche, los Cavaliers de Cleveland continúan con promedio perfecto de 12-0. Derrotaron al Chicago Bulls 119-113 gracias a los 36 puntos de Donovan Mitchell. También anoche, los Cohetes de Houston aplastaron a los Wizards de Washington. Los Nets por 2 punticos vencieron a los Pelícanos de Nueva Orleans. Oklahoma City Thunder venció a los Clippers de Los Ángeles gracias a los 45 puntos de Gilgeous. Y por último, los Espuelas de San Antonio aplastaron a los Kings o Reyes de Sacramento gracias a los 34 puntos de Wembanyama con 14 rebotes y 6 asistencias. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los Celtas de Boston con promedio de 9-2 reciben a los Halcones de Atlanta, mientras que el Miami Heat, oyeron bien, el mediocre Miami Heat de visita contra los Pistones del Detroit, los Soles de Phoenix contra el Utah Jazz y los Mavericks de Dallas contra los Guerreros de Golden State hoy a las 10 de la noche. Damas y caballeros, los Marlins de Miami tienen nuevo director técnico. Se trata del ex coach de primera base de los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles, Clayton McCullough, que es ahora el nuevo manager de los Marlins. 44 años de edad, y McCullough lleva muchos años en las organizaciones de los Dodgers de Los Ángeles y también los Azulejos de Toronto. Ustedes recordarán que Skip Schumacher, el piloto de los Marlins en la temporada 2024, no fue invitado, en otras palabras, básicamente fue votado después de una espantosa temporada. Mientras tanto, damas y caballeros, Shohei Ohtani se perfila como el favorito para ganar el título de jugador más valioso de la Liga Nacional este año, por encima del boricua Francisco Lindor de los Mets de Nueva York y el dominicano Ketel Marte de los Diamondbacks de Arizona. Sería la tercera vez en 3 años consecutivos que Shohei Ohtani gana el jugador más valioso. Ustedes recordarán que 2 veces en la Liga Americana con los Angelinos de Anaheim, y ahora se perfila como el favorito para lograrlo en la Liga Nacional con los Dodgers. A propósito, en la Liga Americana este año, vale la pena recalcar que Aaron Judge es el favorito para ganar el título sobre Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City y su propio compañero de equipo, el dominicano Juan Soto. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Allá en Remedios nació el 7 de marzo de 1906 y pensamos en Alejandro García Caturla como músico y nunca como abogado. Pero fue lo uno y lo otro, distinguido y elevado en una cosa como en la otra. Pero los genios se dan poco, ya sea dentro o fuera de Remedios, y Alejandro era uno de ellos. De muy pequeño se apasionó por la música de ritmos afrocubanos. Veía bembés y fiestas de negros donde el contoneo del cuerpo, el sonido del cuero, el sudor de la piel, la mirada encendida del que vive íntimamente su ritmo, le dejaron unas ganas inmensas de hacer música. Fundó una jazz band nombrada Caribe. Fue parte de la Orquesta Sinfónica de La Habana y la Orquesta Filarmónica de La Habana. De su inspiración nacieron Obertura Cubana, 3 danzas cubanas, Guajiras, Poema de Verano y otros temas. Pero como se había graduado de Derecho, las leyes se le daban tan bien como la música y las dictaba entre la transparencia y el decoro. Ser como era le trajo amenazas, atentados, enemigos y premoniciones de muerte. Un mal nacido que la historia merece olvidar su nombre, dicen que iba a ser juzgado por el juez músico, y entonces le nació la saña y revólver en mano le asestó 2 tiros en el pecho. La maldad no dejó que los buenos siguieran escuchando más música de un hombre que moría con apenas 34 años.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.